Página 86, 14 de noviembre, la tierra tiembla. Japón, 1360. México, 1573. Chile, 2007. Diferentes países, diferentes años. Misma tragedia. 14 de noviembre.
Entre gritos, sirenas y lazos rojos me conduzco, viendo almas dar su primer respiro y también el último, el último.
Despierto, todo está oscuro, no puedo moverme, no logro distinguir nada, no sé dónde me encuentro, un silencio sepulcral me envuelve, no escucho ni el latir de mi corazón, grito. Solo se escuchan murmullos ahogados. ¿Por qué hace tanto frío? Intento mover los dedos para explorar el lugar. Es imposible. Lo único que percibo es una superficie fría sobre la que me encuentro. ¿Dónde estoy? Pensé. Es una pesadilla. Si tan solo ayer... Sí, ayer. Lo último que recordaba era la noche anterior. Salimos del trabajo. Álvaro me dejó a una cuadra de mi casa. La tenue luz del farol iluminaba aquella calle. Las luces de las casas estaban apagadas. Ni una sola cara se observaba tras las ventanas. Nada inusual. Vi el auto de Álvaro desaparecer en la siguiente esquina mientras me buscaba el cigarrillo habitual de camino a casa. Noté a un extraño salir de la misma cuadra donde desapareció Álvaro. Caminaba en dirección hacia mí. Debido a la oscuridad, no podía distinguir su rostro, pero podría jurar que lo escuchaba murmurar algo. Aceleró su paso. Me di la vuelta y caminé intentando tomar ventaja. Los pasos se escuchaban cada vez más cerca y la sombra de su figura proyectada en el asfalto se acercaba cada vez más, hasta que... no tolero más este frío. ¿Qué es eso? ¿Pasos? ¡Escuché pasos! Grito por ayuda. Nuevamente, el silencio se come mis palabras. Ahora que lo pienso, es extraño. No siento tristeza ni desesperación. Una voz interrumpe mis pensamientos. Mañana vendrán a llevarse todos los cadáveres del contenedor, dice una de las voces, mientras cierra lentamente la puerta de la morgue.
Janser. Ana, te dije que cerraras bien las catacumbas. Está leyendo el diario de nuevo.
Si yo tuviera que estar allí todo el tiempo, también me aburriría.
Nos perdimos la primera historia.
No te preocupes, nos quedan muchas más.
Día a día, fallecen personas en las camas de los hospitales. No es de extrañarse que el solo hecho de imaginarnos que debemos ir a uno nos cause un gran temor. Ahora imagina si debes permanecer allí por más de 24 horas. ¿Crees que el miedo juegue con tu mente?
Daniel era un pasante de enfermería en el Hospital de Santa Mónica, en su segundo turno. Después de realizar la ronda de administración de medicamentos a los pacientes, buscó un lugar donde descansar por unos minutos. El único lugar disponible era una de las habitaciones. La habitación número 13. No podía entender por qué la enfermera a cargo lo miró tan extraño cuando dijo que iba a descansar en la habitación 13. No era raro que descansaran en las habitaciones desocupadas durante una hora más o menos en un turno de noche. Supongo, si quieres, le dijo la enfermera con la frente fruncida. Ahí déjalo, dijo el auxiliar de enfermería mirándolo sarcásticamente. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la 13? Respondió algo molesto Daniel, pensando que solo querían jugarle una broma por ser el nuevo. Ahora tenía curiosidad. Era la única habitación del piso que tenían disponible. Todos los demás ya estaban profundamente dormidos en sus cubículos asignados. Salas de conferencias, almacenes, lo que sea. Solo es de poner una sábana limpia y listo. ¿Crees en esas cosas? Soltó seria la auxiliar. Ambas lo miraron fríamente. Soy nuevo, no inocente. Buenas noches, le dijo la auxiliar sin quitarle la mirada de encima. Daniel, con sus aires arrogantes, tomó una sábana del ropero donde se encuentra la ropa del hospital y se dirigió a la habitación 13. Tal vez solo querían dormir allí ellas, pensó Daniel. Entrando a la habitación, se rió de forma nerviosa cuando al encender la luz, el foco se fundió a los segundos. ¡Qué casualidad!, dijo. Era una habitación pequeña con dos camas, por lo general para aislamiento de pacientes graves. Estaba limpia, pulcra, con una pequeña ventana sellada al fondo, por la cual no entraba luz, ya que daba hacia un muro. Daniel se acostó sin pensarlo en la cama de la izquierda, la más cercana a la puerta. Utilizó la sábana que llevaba para cubrirse el rostro y dormir en completa oscuridad. No le costó dormirse debido al cansancio que tenía. No fue largo su descanso. A los minutos, sintió que los vellos de sus brazos se erizaban y que algo rozaba suavemente su piel. Un silbido tenue y melódico se apropiaba del silencio de la habitación. Daniel creyó que estaba soñando hasta que ya no era un roce.
¡Un rasguño!
Daniel se levantó sobreexaltado, tocando su brazo adolorido, sintiendo la herida profunda. Se paró abruptamente de la cama intentando encender la luz, olvidando que el foco estaba fundido. Al querer abrir la puerta, no encontró la manija de esta. Daniel, sofocado, buscaba, tocando la puerta en la oscuridad, el llavín para lograr abrir. Su corazón palpitaba, transpiraba, no pensaba claramente. Un gruñido en la esquina cortó sus pensamientos. Daniel quedó en silencio, inmóvil, con miedo de voltearse. ¿Era un perro? ¿Un animal callejero que se había escabullido? El gruñido cesó. Por un segundo hubo silencio, que terminó con un grito profundo y agonizante de Daniel, al sentir como unas garras se prendían de su espalda. Daniel gritaba y golpeaba la puerta de la habitación intentando abrir. ¿Acaso nadie escuchaba sus gritos? Al sentir que algo se abalanzaba sobre él, Daniel se despertó y se lanzó de la cama de la habitación. Salió casi cayéndose. La enfermera y el auxiliar solo voltearon a verlo en silencio. Daniel cruzó al frente de ella sin decir nada. Pero el dolor en su espalda no se quitó hasta 3 semanas después.
¿No escuchas? Cosas buenas les pasan a los que no escuchan, como a las que no cierran las puertas de las catacumbas cuando se les dice. ¿O acaso debemos implementar la educación del sanatorio Dixmont?
Con tal no involucre electroshock, ya tuve mucho de eso.
Es algo más sencillo y menos doloroso, querida Ana. Dixmont era una institución mental muy exitosa, donde todos sus pacientes se recuperaban. Pero fue clausurada hace más de 30 años. ¿Las razones? Un día, una investigadora llegó al lugar y descubrió el terrible secreto de su éxito. Todo aquel que se comportara inadecuadamente era asesinado en público. Los enfermos, llenos de miedo, solían suicidarse. Aquellos cuyo estado mental era tan grave como para no comprender la situación, eran brutalmente asesinados. De la enorme edificación solo se conserva el cementerio, en el que muchos pacientes fueron sepultados en tumbas sencillas, que solo se distinguen por piedras marcadas con números. Existen más de 1.300 lápidas. Los dueños de esos terrenos poseen un libro de registros que identifican los números con cada uno de los pacientes enterrados. Se dice que en la actualidad, las almas de los pacientes continúan en la estructura del abandonado Hospital Dixmont.
Honestamente, prefiero el electroshock. ¿Recuerdas esa película del sanatorio en Ciudad de México?
Archivo 253, dirigido por Rosenberg.
Exacto. Antes de que demolieran el psiquiátrico San Rafael, cuatro estudiantes de cine deciden allanar por la noche sus instalaciones abandonadas para documentar y buscar pistas de lo que realmente pasó allí antes de que cerrara misteriosamente, sin dar explicaciones a los familiares de los pacientes.
La película se grabó en tan solo 15 días antes de ser demolido, donde la mayoría de las grabaciones se realizaron de noche. El equipo de grabación y los actores de la película aseguran que durante las grabaciones en el edificio real sufrieron ataques de presencias paranormales, ya que a las pocas horas de la primera noche de grabación empezaron a suceder misteriosos incidentes.
No solo los vivos caminan en los pasillos de los hospitales.
Las apariciones más frecuentes que relatan los empleados pacientes abarcan desde llantos de bebés, sombras de niños, enfermeras que guían, hasta monjas que aún no logran descansar en paz. En el hospital más antiguo de San José, Costa Rica, existe una leyenda de más de 100 años sobre una monja espectral que camina por los pasillos, ofreciendo un común y sencillo vaso con agua. Algunos dicen que es una condena que la monja pagará hasta que alguien le reciba ese vaso. En el Hospital de la Mujer de la Ciudad de México, una enfermera refiere haberse cruzado con una paciente que vestía una bata con sangre, cosa que no le dio mayor importancia, ya que la mayoría de las mujeres de ese bloque acababan de dar a luz. Esta mujer se acercó a la enfermera con el fin de pedir ayuda para conocer el estado de su bebé que se encontraba en otro bloque. La enfermera le pidió los datos, a lo que la paciente contestó que no recordaba muy bien, ya que acababa de tener un accidente automovilístico y fue traída a este hospital por la necesidad de sacar a su bebé lo más pronto posible. La enfermera intentó localizar al bebé sin éxito. Una de sus colegas con más años de experiencia en ese hospital le comentó que esa misma mujer se le aparecía a cada enfermera nueva.
Raquel, ahí viene.
Ana, el diario.
Recuerden dormir con los ojos entreabiertos. Recuerden dormir con los ojos entreabiertos. Recuerden dormir con los ojos entreabiertos.